Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina. Ya sabéis, la voz independiente de una lectora, el podcast literario y a veces de otras cosas en el que planteo esos temas que para mí son imprescindibles. Y por supuesto, si te gusta, recuerda siempre que me puedes seguir. Soy Clara Bouzada. Hola y muy buen día. Lo primero que quiero contaros es que por fin, ya era hora, he sido capaz de dejaros enlaces de interés por escrito en la intro de los episodios en Spotify. Tengo que ver en el resto de las aplicaciones, pero en Spotify ya están. Tanto en el episodio 4 como en el 5 de la segunda temporada, os he dejado enlaces a varias entrevistas que me parecieron útiles e informativas. Y sí, amigas y amigos, este podcast definitivamente va evolucionando. A mí he de reconocer que más bien me agrada eso de sentirlo casi como un ser vivo. ¿Os parece que exagero? Seguro que sí. Bueno, ahora ya un poco más en serio, en la entrega anterior os pedía disculpas por haberme saltado un jueves de podcast. Me daba especial pena porque además se trataba del primer jueves de podcast de 2024. Vamos, que empecé el año vagueando. En fin, con excusas o sin ellas, por cuestiones de salud, digamos que había empezado el año escaqueando un poco. Aquella primera entrega del 24 coincidía con el tercer jueves del mes de enero. El jueves 1 de febrero habría coincidido con el primer jueves de este mes y, por lo tanto, con la segunda entrega del año. En cambio, aquí estoy, hoy, bien entrado el mes de febrero, contándoos cómo evoluciona este ser vivo, o casi, casi vivo, quiero decir. He decidido que en este 2024 nos vamos a centrar en una entrega por mes. 12 entregas al año está bien y me permite seleccionar un poco más las obras de las que quiero hablaros. Además, ahora que estoy aprendiendo, quizás haga de vez en cuando un episodio resumen o capítulo, que la verdad yo a veces no sé ni cómo llamarlos. Sinceramente, no creo que vaya a haber un día fijo del mes para el podcast. Sí que quiero, sin embargo, que caiga siempre en jueves. Por aquello de mantener las tradiciones, ya sabéis, hoy es jueves de podcast y todo eso. Y además, como siempre, os iré informando de cada nueva publicación en redes sociales, sobre todo en Instagram. Y ya, sin más dilación, me encanta hablaros hoy de una novela que de nuevo confirma y le da sentido a la creación de mi amado hashtag, mi historia de amor con la literatura latinoamericana. Porque, efectivamente, se trata de una de las novelas más bellas que he leído en los últimos tiempos. Estoy hablando de La luz difícil, del autor colombiano Tomás González, publicada en España en 2023 por la editorial Sexto Piso. Obra de una hermosura extrema que, aún tratando un tema tan difícil, igual que la luz, ya veis, tan difícil, decía, como la pérdida, o quizás habría que decir las pérdidas en plural, a pesar de eso, destaca por irradiar y derrochar con enorme facilidad esa luz que nos regala ya desde el propio título. Pero dejadme que os ilustre todo esto que cuento con un breve ejemplo. Me asombra otra vez lo dúctiles que son las palabras, lo mucho que por sí solas, o casi por sí solas, expresan lo ambiguo, lo transmutable, lo poco firme de las cosas. Son iguales al mundo, inestables como casa en llamas, como zarza ardiente. Todo eso sin dejar yo de añorar el olor del óleo o el polvillo del carboncillo al tacto, y sin dejar de extrañar la punzada como la del amor que se produce cuando uno siente que toca el infinito. Capta la luz esquiva, la luz difícil, con un poco de aceite mezclado con polvillo de piedras o metales. La verdad es que la novela bien podría titularse Las pérdidas, porque está plagadita. Hagamos una prueba, si os parece. Enumeremos todas las pérdidas que se nos ocurra que aparecen en la obra, levemente y sin peligro de spoilers, porque esto, al fin y al cabo, no es un thriller, y porque las pérdidas se nos muestran todas ellas desde las primeras 20 páginas. 1. La pérdida del hijo, Jacobo, atado a su silla de ruedas y a un dolor físico impenitente. 2. En algún momento me pareció oír el débil rumor de la guitarra de Arturo, el tercero de mis hijos, en su cuarto. En la calle sonaban los gritos nocturnos del Lower East Side, las botellas quebradas de siempre. A las 3 de la mañana, o algo así, pasaron cavernosas dos o tres motocicletas de los Hells Angels que tenían su sede a 2 cuadras de nuestro apartamento. Dormí casi 4 horas seguidas, sin soñar, hasta que a las 7 me despertó la punzada de angustia en el vientre por la muerte de mi hijo Jacobo, que habíamos programado para las 7 de la noche, hora de Portland, 10 de la noche, en Nueva York. Porque con Jacobo no solo perdemos a un hijo que decide realizar un suicidio asistido y terapéutico, sino que en Jacobo también están presentes multitud de otras pérdidas que hacen de la vida una senda un poco más fácil o más difícil de transitar. La fuerza, la energía, la paz, la pareja, la independencia y otras tantas. Hoy vivo solo en una casa de las afueras de un pueblo que se llama La Mesa, de unos 30.000 habitantes en el centro de Colombia. Aquí se murió Sara hace 2 años. No obstante, hemos conocido todos la alegría, la felicidad incluso. La armonía del mundo no se emborrona o ensucia, ni siquiera en los momentos de peor horror. Goya lo sabía, el Bosco. Cuando murió Sara, me quise morir también, claro, y estuve cerca del suicidio. Durante las semanas que siguieron, pensé muchas veces en ir a uno de esos hermosos precipicios neblinosos que hay por esta región y despeñarme. La pérdida de la esposa, de la compañera de vida. Perdemos a la persona, pero con ella desaparece también una parte de nuestra vida, una parte de nosotros. El amor, la belleza, la sensualidad, el sexo, el apoyo incondicional. y, como diría María Negroni, quizás también la madre. Por perder, incluso perdemos la pena y los sentimientos que se nos hacen piedras de granito en el alma. No dejé de pintar, nunca dejé de pintar, hasta hace poco. Terminé los trabajos que tenía empezados e incluso templé más lienzos y empecé otros, pero durante mucho tiempo fue un acto reflejo, como se cuenta de la gente que camina después de que le cortan la cabeza. Han pasado ya tantos años desde entonces que incluso la pena en mi corazón se ha ido secando, como la humedad en una fruta, y es poco frecuente que el recuerdo de lo ocurrido de repente me agite otra vez, como si hubiera sucedido ayer, y me haga tragar fuerte para controlar cualquier sollozo. Pero aún ocurre, y la congoja amenaza entonces con doblarme. Pero pasa también que a veces pienso en mi hijo, y los sentimientos son tan cálidos que se me ocurre pensar que la vida es eterna, quieta y eterna, y el dolor una ilusión. Además, en tercer lugar, David, el protagonista, debe lidiar con la pérdida de su juventud, porque las cosas se van, todo lo que te rodea comienza a desvanecerse, un irse poco a poco muy bien plasmado en la pérdida de la visión, en ir dejando de ver lo que te rodea, lo que hay, dejando de ver el mundo paulatinamente. Pero es que además, el protagonista también se va yendo poco a poco y en su ceguera se empeña y lucha por ver la luz. Quizás la luz al final de un túnel. La luz difícil se convierte así en la novela de las pérdidas no asumidas, como la del hijo, y las pérdidas aceptadas, como la soledad o la propia vejez. Me quedé en el corredor, en mi silla de director de cine, con lona color de girasol. La gran soledad es como un lienzo aparentemente vacío, engañosamente vacío. Entonces, un grillo empezó a cantar bellísimo, como si fuera la presencia de la presencia en algún lugar de la sala. Y mi gran soledad se llenó, de pronto, con el universo entero. Cuando pienso en eso y siento la ausencia de Sara y el frío de esta, la inevitable soledad de la vejez humana, debo recostarme un rato, apagar el alma unos minutos, como soplando una vela y dormir. Y como las historias, la poesía, el amor, y yo añadiría, la literatura, es lo que nos mantiene en contacto con el pulso de la vida, lo que nos acompaña y nos asiste en esta lucha contra la aniquilación, hoy deseo recordaros que os ofrezco, una vez más y como siempre, un cálido abrazo. Esto es Ni Humana ni Bestia ni Divina. Ya sabéis que me podéis encontrar en Facebook, en Instagram y también en TikTok como Clara Bouzada. No olvidéis que en marzo habrá nuevos contenidos, que en unas semanas nos encontraremos de nuevo por aquí y que podrás escucharme siempre que tú quieras. Por cierto, si te gusta, no olvides pulsar el botón de seguir, que a mí, como sabes, me hará mucha ilusión.